El Señor nos permita en esta mañana compartir el mensaje que ha puesto en mi corazón. Y agradecido al Señor por haberme pues revelado algunas cosas que bíblicamente han estado ahí siempre, pero que uno en este tiempo las puede ver de una forma más específica, más real, por cuanto los tiempos y las cosas que aquí acontecen las vivimos, las estamos viendo, nos están apelando porque vemos la realidad de esta situación. Hoy vamos a completar un estudio que hemos llamado la devaluación de los reinos. Y vamos a ver un estudio cómo a través de un pasaje bíblico vimos la devaluación de los reinos de los hombres para llegar al final y completar lo que es la excelencia del reino de Dios. Y cómo Dios en la historia de la humanidad ha permitido que los reinos se devaluasen, que los reinos y los reyes fuesen destruyéndose unos a los otros para permitir que en la historia final de los tiempos, Cristo, la roca, su reino fuese establecido sobre la tierra de una forma real. Lo veremos y esperamos ser protagonistas de ese advenimiento, de ese reino poderoso que es el reino de Dios, pero mientras tanto vamos a compartir un poco de la historia de los reinos y cómo Dios permitió la decadencia de estos reinos y cómo a través de este episodio que vamos a ver podemos ver la revelación profética de lo que iba a pasar en medio de la humanidad. Vamos al libro de Daniel, porque es el libro en el que nos vamos a basar, y vamos a leer el versículo 1, porque es la historia de un rey que tiene un sueño. Vamos a Daniel 1. Daniel 2, versículo 1.
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
Parece ser que Nabucodonosor tuvo un sueño muy perturbador, hasta el punto que aunque el sueño había sido para él un shock y que le había dejado incluso sin poder dormir, él vivió la experiencia de que luego no se acordaba del sueño. Y entonces obligó a sus magos y sátrapas no solo que le interpretasen el sueño, sino que también le dijesen cuál era lo que había soñado. Fue tan perturbador que yo creo que hasta se perturbó su mente y no fue capaz de poder reconocer qué es lo que estaba viviendo o qué es lo que había visto en ese sueño. Tuvo que venir Daniel e decirle el sueño y interpretarle el sueño. Así que lo primero que Nabucodonosor tiene es un sueño muy perturbador. Vamos a ver en lo que consistía el sueño. No podemos leer todo el pasaje, son muchos versículos, pero sí podemos llegar a la base principal donde Daniel le dice qué representa, qué significa el sueño de esa estatua que él había visto. Versículo 31 al 35.
Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Es una revelación poderosa que habla de Cristo, la roca, y del advenimiento de su reino. Eso obviamente está muy claro y establece que el reino final que vencerá los reinos de los hombres es el reino de Dios. Y habla del monte, habla de la roca, habla de Cristo. Es una conciencia clara de la palabra que aquí se establece. Pero aquí se habla de reinos y se habla de unos reinos basados en los metales en los que estaba hecho o los materiales en los que estaba hecho esta imagen. Aquí hay una estatua imponente, dice que aterraba, que era inmensa, grande, imponente. Pero ante esa imponente imagen, estatua, había una realidad que era difícil de asumir, porque asumir que vas a ver una imagen donde se habla de tu decadencia y de tu destrucción y cómo van a venir unos reinos que te van a destruir, no es fácil de asimilar. La revelación era tan contundente que asumir que tú ibas a caer en medio de otro imperio que iba a ser superior a ti requería de humillación y de humildad para entenderlo. Por eso Nabucodonosor peleó por seguir siendo, sin lugar a dudas, seguir siendo un rey que persistía. Y nos vamos a Daniel, versículo 1 del capítulo 3, para darnos cuenta que aunque él ve una imagen y él ve una estatua de diferentes materiales, él ahora hace otra imagen. Y mira de qué material es. Versículo 1, capítulo 3.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Dice que hizo una estatua de oro, porque recuerdas que el primer material que representa la cabeza y que se refiere a su reino es de oro. Y él, de repente, no asimilando el concepto de que va a ser destruido, porque quizás le falta ser de oro en todo lo demás, él edifica una estatua aproximadamente de unos 27, 28 metros de altura, de unos 2 metros 700 de ancho, imponente, que revela que él quiere realmente perpetuarse como rey entre las naciones. Y entonces complementa y completa una estatua que es de cabeza a pies de oro, para revelar precisamente eso, que no acepta su destino y que aunque hay fragilidad en su reino, él no lo quiere admitir. Así es que los reyes suele pasar, no recuerdan, no quieren, no asimilan a veces la revelación de su decadencia, y entonces intentan perpetuar su dominio y sus reinos. Aquí tenemos un rey que está representando Nabucodonosor, que no quiere asimilar la revelación del fin de su tiempo. Él es el rey Nabucodonosor, que representa el espíritu de todos aquellos que buscan la permanencia de sus reinados. Su deseo es permanecer, su deseo es perdurar. Aunque hay una revelación que te dice que no lo vas a hacer, que no vas a poder, pero tu deseo es perdurar. No tienes, en tu corazón no está, no existe en ti, en tu vida, ese sentido de fragilidad, aunque Dios te lo esté diciendo. Dios te advierte, pero tú no quieres hacer caso y tú quieres perpetuar con una realidad que es en realidad casi inexistente, que hay un juicio que viene sobre ti en tu propio reino. Los reyes buscan siempre perpetuarse y a veces a costa de su propio reino o a costa de su pueblo, y no les importa. Solo puede ver uno, por ejemplo, en Hitler. No le importó que en 12 años, uno puede pensar que Hitler estuvo muchos años en el poder. No, 12 años en el poder quiso perpetuarse y él habló de un reinado de 1000 años, de la perpetuidad del Reich por 1000 años, porque ese era su deseo, perpetuarse en gran manera. De hecho, él fue un obseso, una persona enferma con buscar la inmortalidad en todo tiempo, porque quería perpetuarse como hombre y como ser. Nabucodonosor tenía ansiedad por conocer el sueño, pero cuando conoció el sueño, lo quiso controlar y quiso establecer una realidad distinta a lo que el sueño decía, estableciendo una estatua de oro para decir, no, mi reino va a ser perpetuo siempre. Yo tuve que usar a Daniel para hacerle ver que no iba a ser así. De hecho, Daniel fue irreverente hablándole como le habló, como hablábamos el otro día, el espíritu de David, irreverente, hablándole al rey claramente y diciéndole, esto será así contigo. Después en el capítulo 4 le habla exactamente igual, mira, te va a pasar esto, oh rey. Los reinos humanos son grandes, lo son, y son imponentes. En la historia de la humanidad hemos visto reinos y reyes increíbles que han querido manifestar brillo, aunque su realidad haya sido diferente y aunque ya se haya visto la fragilidad de sus reinos, en un tiempo todos los reinos y los reyes han manifestado la gloria del oro. Los reinos humanos se creen eternos, se creen duraderos, pero Dios en este sueño establece un principio que no podemos olvidar, es que Dios revela que los hombres son frágiles y que sus reinos tienen fragilidad y que no están ligados a perpetuidad, sino que también en ellos existe una decadencia. Puedes haber sido de oro, pero terminarás siendo de barro. Puedes haber sido un rey presente, omnipotente, con una fuerza y un poder. Puedes haber sido un rey increíble en los años, pero Dios le dice al hombre a través de este sueño, nos dice a nosotros, que los reinos no son perpetuos. Que Dios ha venido a decirle a los hombres que sus reinados son frágiles. Aquí hay dos estatuas parecidas, porque en realidad manifiestan las estatuas del mismo sentido, de la misma realidad, lo que es un reino y lo que son los reinos. En una, el rey Nabucodonosor se ve en su realidad, que su reino no va a ser presente, pero él niega su realidad y levanta una estatua con un material de oro para decirle a todo el mundo que él va a ser perpetuo para siempre. Pero usted sabe y yo sabemos que eso no fue así. Dios reveló el declive, reveló la destrucción, y además lo hizo haciendo ver que iba a venir un reino en forma de una roca, que iba a ser después un monte, que iba a acabar con todo y a desmenuzar todo material, o lo que es lo mismo, iba a desmenuzar la naturaleza de cada uno de sus reinos. Porque esos reinos a veces están empeñados en brillar, pero no tienen la capacidad de permanecer, son inconsistentes, porque su consistencia es natural, no sobrenatural. Si te das cuenta, en medio de la historia ha habido muchos reyes que han evocado incluso a lo sobrenatural para permanecer, porque se daban cuenta que su fragilidad humana no les permitía permanecer en la historia. El espíritu de Nabucodonosor es ese, es un espíritu consistente, cabezón en brillar, tiene cabezonería por brillar. Tiene deseo de ser oro, tiene un deseo de perpetuarse, de contradecir la revelación de Dios. ¿Tú te das cuenta que eso sucede hoy? Que cuando se habla y se burla, la gente dice esas predicciones apocalípticas, mencionando algo como con desprecio, porque los reyes se quieren perpetuar. Y ese es el espíritu de Nabucodonosor, ignorar la verdad y la voluntad de Dios. Después Dios lo trató tan severamente que se dio cuenta que Dios era soberano y poderoso sobre él, y él lo reconoció después. Pero en ese tiempo él quiso perpetuarse e ignoró la revelación y la voluntad que venía. Él desafió, pensando que haciéndose un hombre fuerte, de un material fuerte y sólido, que haciendo una estatua de oro, él iba a querer contradecir, contrarrestar la realidad que iba a venir sobre él. Como no tenía capacidad divina para resistir, tuvo que establecerse en una capacidad humana para hacerse persistente, perenne, duradero. Y esta es la historia precisamente de lo que vamos a hablar. Cómo los reinos tienen un destino y los reinos comienzan siempre con una etapa que va en decadencia. Por eso esta palabra se llama así. La devaluación de los reinos. Cómo la maldición hace que la gente empiece siendo oro y acabe terminando siendo hierro y barro. Hay una devaluación, hay una decadencia, hay una devaluación por causa de la maldición y el pecado. Muchos quieren conocer el futuro, pero no quieren asumir el destino. Nabucodonosor quería conocer el futuro, pero no quería asumir su destino. Cuando alguien da una mala noticia, alguien quiere saber su destino, busca a otro para ver si le cambia el destino, porque no quieren asumir el destino. Quiero hablarle de la devaluación de los reinos, la maldición de la arrogancia, la soberbia que ha desafiado a Dios y que ha hecho que los reinos caigan en una gran decadencia. Quiero hablarles de la historia de los reinos, cómo empezaron siendo oro y cómo terminaron una tremenda decadencia hasta nuestros días, donde vendrá ese reino incomparable, omnipresente, omnipotente, porque se basa en un rey que lo es así y que va a caer y va a desmenuzar los reinos de los hombres. Ven a Daniel capítulo 4, porque así, en este pasaje, Nabucodonosor tiene un sueño y empieza a escribir y empieza a relatar el relato de su vida y de sus hazañas, y de repente, en medio de esa situación, él ve algo y pregunta a Daniel sobre la revelación de eso. Y entonces Daniel le habla muy claro y muy contundente, vuelve a ser irreverente con él y le dice, esto es lo que te va a pasar. Y miren el capítulo 27, el versículo 27 del capítulo 4 de Daniel.
Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Sigue, por favor, hasta el versículo 32.
Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses...
Espera un momento. David le da revelación, Daniel le da revelación de lo que le va a pasar. Le dice, mira, si tú te humillas, tú te quebrantas, tú no sigues haciendo mal ni oprimiendo a la gente, si tú prolongas paz sobre tu reino, si haces misericordias, si redimes con justicia a la gente, Dios te va a bendecir. Pero Nabucodonosor, aunque recibió el consejo, Nabucodonosor hizo lo contrario. Mire lo que dice ahora el versículo 29. Al cabo de 12 meses de una revelación que le habla de lo que le va a pasar, él hace esto.
Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
Versículo 32.
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere.
Recibe el juicio por su propia vanidad y arrogancia. El versículo 37, Nabucodonosor alabó, engrandeció, glorificó al Rey de los cielos porque todas sus obras eran verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Reconoce cómo Dios lo humilló con soberbia. Él recibe una palabra, pero él sigue con su estatua de oro. Él sigue pensando que es perenne, que perpetúa, se engrandece en gran manera. Y eso es lo que pasa, la maldición que hace que los reinos se devalúen, hace que el juicio divida los reinos. Fíjese que el reino empieza en un tronco, pero después se divide en dos piernas, los reinos se dividen. La maldición hace que volvamos a nuestro origen, somos barro, volvemos al barro. Puede ser que tengamos la gloria de una creación, pero volvemos a ser barro al fin de nuestros días. El juicio acaba haciendo que la roca, que el reino de Dios acabe venciendo. Quiero hablarle de eso, de los reinos que vivieron tiempos de oro. Iré bajando después a los diferentes materiales para poderles compartir cómo es la decadencia de los reinos, cómo viene esa decadencia, cómo se devalúan los reinos. Hubo muchos reinos que vivieron en la tierra grandes, grandes tiempos de oro. Hay mucha gente que dice, bueno, los reinos que aquí figuran no son todos los reinos de la tierra. No, es que en el relato bíblico aquí se está refiriendo a los reinos que conquistaron Israel. Y así pasó, porque hubo una conquista del rey de Babilonia, del rey Medo-Persa, hubo una conquista de los griegos, hubo una conquista de los romanos. Entonces hay una conquista. Y es a lo que se refiere, porque hay muchos otros reinos sobre la tierra, pero todos tienen la misma esencia. En realidad, todos manifiestan las mismas conductas, porque en la revelación de esta estatua se revela cómo son los reinos, cómo comienzan. Todos vivieron tiempos de oro. Babilonia, por ejemplo, miremos a nuestros días. Francia, con el gran Napoleón. Alemania con su Führer. Inglaterra con sus grandes conquistas, sus grandes barcos, sus grandes navíos. España, dice que Carlos I de España y V de Alemania, dice que el sol no se ponía sobre su reino. O sea, siempre era de día porque tenía en todos los confines de la tierra, tenía colonias y posesiones. Todos dominan con una gloria y un esplendor impresionante. Inglaterra dominando la India, Pakistán, Francia en sus dominios en Europa en un tiempo que aún hasta suscitó que España fuese subyugada. O sea, los reinos imponentemente siempre han manifestado un tiempo de oro, de control total de permanencia, de persistencia, años donde esclavizan a otros, años donde se ve su opulencia, donde se ve su brillo. Sorprendente cuando tú ves al rey Asuero en el libro de Esther, que hemos leído estos días, 6 meses un banquete, dando de comer a todos los súbditos de 127 provincias. Eso habla de la riqueza, de la abundancia. Se habla de la abundancia de todos esos reinos con opulencia, malgastando. Tú imagina las fiestas en Roma, los emperadores viviendo de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, en su opulencia, en su grandeza. Eran reinos y han sido reinos que han triunfado, que han conquistado, que han hecho hazañas, que les ha llenado de vanidad, que ha acumulado sobre ellos el poder de su fuerza y ha acumulado sobre ellos que ellos son capaces de ganar guerras. Su valentía se ha visto en hazañas de guerra, se ha visto por fuerza. Son reinos que destacan por su excelencia. Tienen líderes y cabezas que son realmente consistentes. Tienen hombres que reinan sobre esos reinos, que tienen una autoridad sublime, que manifiestan una gloria y una grandeza humana en gran manera. Cada uno manifiesta así. El gran César Augusto César, ese hombre imponente que estableció un reino poderoso como el Imperio Romano. Alejandro Magno, ese hombre que establece un reinado asombroso. Tú puedes ver a los hombres imponentes en la historia, que detrás de ellos edificaron grandes reinos. ¿Qué quería Hitler? Edificar un gran reino, un reino imponente que gobernase sobre toda Europa, que fuese el señor sobre todos. Su deseo era conquistar toda Europa. Esas cabezas son cabezas con líderes precursores que hacen imperios, que establecen reinos. Su fuerte personalidad marca, trasciende. Su poder tiene la capacidad de pensar que transforma y se hacen altivos y acaban cayendo por su soberbia y su altivez. Porque los reinos de oro tienen un problema, que sienten divinidad. ¿Qué pensaba la gente que eran los emperadores? Divinos, que eran dioses. ¿Cómo se pensaba el Führer? Que él era un dios, era divino, era superior a los demás. El que creaba una raza superior a otras, siempre con altanería y con soberbia, aspirando a la divinidad, a ser dioses. ¿No es el espíritu del diablo que quiso hacerse como Dios? ¿No es el espíritu de lo que quiso contagiar en Adán y Eva? Es que Dios teme que te hagas como él. Ese es el espíritu de los reinos que alcanzan gloria, pero se llenan de vanidad, de altivez, de altanería, de arrogancia. Ese es el principio de su caída. Los reinos que tienen oro también se vieron en Israel. Por ejemplo, el rey que manifiesta, sin lugar a duda, el oro de un reino fue David. David tuvo esplendor, tuvo carácter. Su fuerza fue Dios, por eso Dios le dejó reinar en ese nivel. Tuvo brillo, dejó a Dios reinar, trajo a Dios a su reino, llevó su presencia, edificó una ciudad, lo representó, nunca lo quiso sustituir, lo representó. Siempre Dios lo llamó como príncipe porque para David Dios era su rey. Así es que en el reino de Israel también hubo un tiempo de oro. Conquistaron reino, agrandaron la gloria de Dios e hicieron que todos los pueblos los temiesen. David representa el hombre que trajo el oro, el reino del oro dentro de la historia de su pueblo. La iglesia también tuvo su oro. ¿Dónde fue la época de oro en la iglesia? La iglesia primitiva. ¡Wow! ¡Qué preeminencia! ¡Qué autoridad! ¡Qué señales! ¡Qué preeminencia de la obra de Dios entre su pueblo! El poder en acción, la multiplicación de una forma exponencial. Hombres sometidos, personas reconociendo a Dios. Se apoderó el pueblo del temor de Dios y los demás temieron a Dios. Imponente. El oro apareció en la historia de los reinos de los hombres, el hombre apareció en la historia del reino de Israel, y también el oro apareció en la historia de la iglesia. Oro. Supieron vivir bajo la revelación, bajo la dirección que trae revelación de su voluntad. Y eso los hizo una iglesia preeminente. No ha vivido, creo que lo viviremos. Dios permita que vivamos una excelencia a ese nivel. No habíamos vivido, no se ha vivido una historia de la iglesia como esos días. Hombres preeminentes, Pedro, Pablo, hombres sólidos, Timoteo, Filemón, Apolo, hombres sólidos en su fe. Cristianos que no les importó la muerte, vivieron para Dios y murieron para Dios. Pelearon batallas de fe, preeminencia en todos los caminos. La cabeza y el oro ha representado siempre eso. Gobierno, sujeción, siempre. El oro ha representado razón, voluntad, templanza, equilibrio, cabeza, cabeza. La columna vertebral de la obediencia en el hombre está en la cabeza, porque aquí está la voluntad, las decisiones, los fundamentos, los razonamientos, los sentimientos. Y en la cabeza se fundamenta la columna vertebral para ser hombres que obedecemos a Dios. Hay un pasaje que lo habla muy claro, 2 Corintios, capítulo 10. Ese pasaje ahí habla claro de la columna vertebral del hombre y cómo tiene que ser sometida a Dios. Versículo 5. 2 Corintios 10, 5.
Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Argumentos, altivez, razonamiento, voluntad. Cuando la cabeza se somete a la cabeza, que es Dios, ¡wow! Cómo el gobierno se establece, cómo el designio, cómo las decisiones se consultan a Dios. Oro, oro. Qué hermoso el cristianismo viviendo la experiencia del oro. Los reinos de los hombres viviendo el oro se sintieron grandes. Bajo el reinado del rey David se sintieron grandes. Oh, la iglesia se sintió grande cuando Dios gobernó sobre ella. Pero hubo un pero para todos. Todos vivieron un momento donde algo pasó. La historia de David, algo le pasó a David, algo sucedió. Algo le pasó a todos estos hombres grandes, algo le pasó a Nabucodonosor. ¡Oh! Dijo él, ¡oh! ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esto mi templo? ¿No es esta mi gran ciudad y mi reino? ¿No es eso en lo que se gozaban los fariseos de su gran templo? Y del oro se pasó a la devaluación, la plata. Porque la plata aparece como señal para hablarle a los hombres de la devaluación. Los reinos llegan un tiempo que se devalúan. Los hombres se devalúan. Se disminuyen, pierden el brillo y pierden el esplendor. Porque la plata brilla, pero no brilla como el oro. No tiene el mismo esplendor ni el mismo valor en el reino. No sirve de la misma manera. No es igual. Es un material precioso, pero no tiene la misma cuantía ni el mismo valor. No preside la cabeza de los reyes, puede presidir las manos o los brazaletes o las orejas, pero el oro preside la cabeza de los reyes. La plata preside otras partes, posiblemente los brazos, por eso la plata, la plata. Ahí habla de dos brazos, porque hubo dos reyes medopersas. El brazo, uno de ellos fue Darío el Grande, segundo el Grande, y otro fue el rey Ciro. El Grande. Dos brazos y un pecho, el corazón, aquí el corazón. Ciro fue el hombre del corazón de Dios, porque Dios lo usó. Estos días, cuando estábamos leyendo, qué impresionante. ¿De dónde salió este Ciro? Un persa que tuvo un corazón para Dios. Este es uno de esos convertidos entre los gentiles que solamente Dios podía convertir, como lo hizo con Nabucodonosor. Lo humilló y lo hizo un hombre diferente. Dos brazos y un pecho, el corazón. En un tiempo los reinos del oro vivieron con la cabeza, con la voluntad, sometidos, entendieron. Pero en otro tiempo los reinos empezaron a ser gobernados por el corazón. Cuando los reinos aprenden a vivir del poder de su fuerza, de su espada, de su lanza, los brazos, la fuerza, el poder, la espada, la jabalina, pero ya no gobiernan con la cabeza. Cuando los reinos empiezan a gobernar con el poder de los brazos y someten y matan y dañan, pero no tienen cabeza. Tienen corazón porque hay sentimientos. Son gobernados por el corazón. Y cuando hay corazón y no hay cabeza, se devalúa la gloria de los reinos. Pierden la cabeza, porque en la cabeza está la estrategia, el equilibrio, el pensar, el sentido de las cosas. Y entonces se empieza a pensar con el brazo, con la fuerza. Se empieza a pensar con el corazón, con los sentimientos. ¡Ay, esto no, esto no, esto sí! Empiezas a ser manipulado en tu corazón. Dice la Biblia, engañoso es el corazón y vana la hermosura. Dejaron de pensar y empezaron a decidir con el corazón, el pecho. Perdieron la razón, el equilibrio, el sostén. Actuaron por intuición, por lo que sentían. Yo siento, a mí me parece, pero ¿has consultado a Dios para esto? Actuaron como reyes disminuidos porque ahora reaccionaban. ¿Sabes lo que le pasó a Hitler? Que en su debacle empezó a dejar de actuar con la cabeza y empezó a actuar por reacción. ¡Ataquemos Rusia! Y no se dio cuenta que atacó en el peor momento, en el invierno, y fue parado en seco. Y desde ahí vino el retroceso de su reino. Gloria a Dios que Dios le paró. Actuó por reacción. Ahí cuando los reyes actúan por reacción, cuando se hacen cosas por rabia, por venganza, porque ese me la ha hecho, ese me la va a pagar. Me golpeo, vamos a por él. Así era Saúl, actuaba por reacción, por corazón. No tenía cabeza. Dejaron la cabeza y pensaron con el corazón. Y los reinos se devalúan cuando empiezan a pensar con el corazón. Cuando en una casa se piensa con los sentimientos y con el corazón, se cometen muchos errores. Cuando papá favorece a este porque este es que, ay, es una predilección en su corazón, daña al que no es predilecto. Cuando en las casas se gobierna con los sentimientos y no con la cabeza. Cuando se toman decisiones, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo creo, yo siento hacer esto. Cuidado con el que siente y decide con lo que siente. Tú tienes que ser sometido a Dios, tus razonamientos, tus pensamientos, tu voluntad. Como decía Corintios, sometido, sometido aquí. Esto tiene que estar sometido. Tenemos la mente de Cristo. No podemos actuar por reacciones del corazón. Cuando se deja la cabeza y se piensa con el corazón, devaluamos los reinos. Ocuparon su corazón en lo que no era correcto. Y lo llevaron a las cosas vanas. Se quedaron sin peso, sin profundidad. ¿Qué fue Belsasar? Un rey sin profundidad, sin peso, bebiendo vino, banqueteando por días. Ya no tenía cabeza. Estaba perdiendo el sentido. Ya era dejado, ya llenó su corazón de mujeres, de vicio, de deseos. Y empezó a perder. El sentir traiciona la prudencia. Y a veces Los reinos se devalúan porque se siente mucho, pero no se piensa mucho. Se siente mucho, pero no se consulta a Dios. Hay mucho sentir, pero hay muy poca prudencia para decidir. Tú puedes ver personas que por sentir toman decisiones en Dios, pero no son prudentes en sus decisiones y pagan el precio de su osadía. Aparecen las traiciones, porque en el corazón es donde se hacen las traiciones. Mujeres traicionando a hombres, hombres traicionando a mujeres, familias traicionándose unos a otros, hijos traicionándose entre sí. Aparecen las venganzas, las mujeres, los pleitos familiares. Usamos los brazos con el corazón, y cuando se usan los brazos con el corazón se cometen muchos errores. Cuando los boxeadores pelean, cuando hay un boxeador que tiene mucho corazón y poca cabeza, pega muy fuerte y muy duro y se gasta mucho en golpear lo que no hace daño. Hay boxeadores que tienen cabeza y usan sus brazos con la cabeza y no con el corazón, y golpean una vez y es contundente. Porque cuando los brazos se usan con el corazón, hay descuidos, hay errores, hay debilidad. Cuando usas los brazos, te haces posesivo, desvirtuado, reactivo. Cometes muchas locuras y tu final se acerca. Por el amor a una mujer, por la pasión de una mujer, el corazón, se han perdido reinos. Por la venganza contra un hermano, se han perdido reinos. Por actuar con los designios del corazón, los brazos han golpeado y han destruido. ¿Cuántos hombres o mujeres han muerto porque se ha usado el brazo con el corazón? Y como te ha hecho daño y como te ha hecho mal, yo hasta la voy. Y así pasa. Por la venganza del corazón, matas. La plata hizo reinos más corruptos. Hizo reinos más gobernados por los deseos. Así empezó con Roma. Empezó a hacer emperadores más corruptos, más perversos, más gobernados por la lascivia, el deseo, los placeres, donde ya no les importaba nada. Metían en el lecho y en su cama cualquiera, sin importar nada. Más frágiles, porque su fuerza se restaba por sus deseos desordenados. Como eran más frágiles, menos pensantes, menos equilibrados, entonces sus deseos, amado, eran más desordenados, sus decisiones eran de peor calidad. Dijimos que los reinos del oro reinaron en base a sentirse divinos en la divinidad. En los reinos de las platas, en el reino donde hay plata, los deseos gobiernan a los reyes. Y entonces se toman decisiones por deseos, por corazón, con poca cabeza. En estos reinos se permiten los celos, la inmoralidad, la infidelidad. Los deseos son engañosos. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 17? En el versículo 9, ¿qué dice Jeremías?
Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Engañoso y perverso es el corazón. Está hablando de ser controlado por las emociones, de ser controlado por los desequilibrios, de ser controlado por el corazón, por los sentimientos, por lo que deseo, por lo que quiero, por lo que me gusta. Engañoso. Fueron llevados por la vanidad del corazón y los deseos desenfrenados. Y los reinos del mundo empezaron a decaer por causa de que bajaron y se devaluaron, bajaron de la cabeza y empezaron a bajar al pecho y a los brazos. Se hicieron fuertes por el brazo, gobernado por el corazón. Israel también tuvo sus días de plata. ¿Sabes cuáles fueron los días de plata de Israel? Salomón. Porque dio lugar a sus brazos. Porque a partir de él comenzó la división. Dos brazos comenzó la división. Roboán, su hijo, Jeroboán. Porque empezó Salomón gobernando con la sabiduría, pero acabó gobernando ¿con qué? Con el corazón. Dice que las muchas mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Salomón es el ejemplo del reino de plata. Salomón pasó del oro a la plata cuando permitió que las mujeres desviasen su corazón. Salomón desestimó la plata. La desestimó, dice que para él no valía nada, pero acabó bajo la influencia del reino de la plata. Porque postergó, dejó a un lado la sabiduría y empezó a pensar con el corazón. Hay mucho para hablar de esto, pero uno puede ver la decadencia del rey Salomón. Reina los mismos años que su padre, pero en 40 años hubo aproximadamente unos 25 años donde Salomón está en oro. Disfruta el oro y de repente cuando empieza a ser gobernado por el corazón, empieza la decadencia de su reino. El abandono de la sabiduría por lo que las mujercitas le pedían. Llenó su corazón de sentimientos, de emociones, se desequilibró. Hizo caso del consejo del sentimiento. No le importó perder la sabiduría cambiándola por el corazón. También la iglesia tuvo su plata, ¿lo sabías? Sí. Cuando permitió la disputa, la cultura, griegos, hebreos, cuando permitió la religiosidad, la mezcla, y empiezas a ver en la historia de la iglesia primitiva cómo empezaron a venir las mezclas, las doctrinas, los gnósticos, arracianos, nicolaitas, empezó a verse tendencias y empezó a aparecer la mezcla en la iglesia. La iglesia se vio sumergida en la plata cuando dejó la excelencia de la vida en el espíritu por el gobierno de hombres que tuvieron que sucumbir a concilios humanos. Y entonces ahora ya no era que alguien decía Dios ha dicho y todo el mundo aceptaba. Ahora había que hacer concilios. Ahora había que unir y juntar a los hombres para ver lo que los hombres decidían. Y empezaron los concilios. Mira la historia de Roma. Empezamos por el primer concilio en Jerusalén, en los mismos apóstoles. Y luego la iglesia se devalúa hasta el punto de ser gobernada por concilios de hombres. Dejó la vida de excelencia del espíritu, lo que Dios decía por el consejo. La sabiduría de hombres que argumentaban mejor que otros. La iglesia diluyó su gloria y las discusiones empezaron a dejar viudas heridas. En Hechos capítulo 6, viudas heridas. Aparecen las disputas culturales y humanas. El reparto de alimentos. Se hace una disputa en la iglesia. ¿Qué tiene que ver alimentos con espíritu? Porque alimento es necesidad, es lo que comemos. Alimento, necesidad, se hace vital en nosotros. Se concentraron para discutir sobre comida y bebida y dejaron de concentrarse para predicar el evangelio de salvación. Porque al principio la iglesia concentraba a los hombres para hablar de salvación. Y ahora nos juntamos para discutir por comida y bebida. Y hasta el punto que Pablo tuvo que decirle a Pedro, Pedro, basta ya. Estamos entrando en una discusión hipócrita, sin sentido. Esto no tiene sentido. La gran pelea de Pablo fue que los propios hebreos que conocieron el Evangelio se hicieron más hebreos, más israelitas, más del antiguo pacto que del nuevo. Y esa fue la pelea. Todo el tiempo era contradecir la voz de Pablo en la iglesia. Se cambió la vida piadosa, el oro, escucha, por la vida de la doctrina, la plata. La doctrina es muy importante, pero la vida en el Espíritu gloriosa es el oro de Dios. Ahora ya es Pablo escribiendo para combatir doctrinas, porque estaban entrando por todos los lados. Falsos profetas, falsos maestros, lee Timoteo, lee Tito, lee todos esos santos y verás combatiendo todo el tiempo. Se cambió la vida piadosa. La iglesia empezó a encumbrar a los líderes y se hizo un reino aparte por encima del reino de Dios, porque hasta nuestros días ya la iglesia es un reino en sí mismo. Cuando la iglesia no es un reino, la iglesia es la embajada del reino de Dios. Ya se ha hecho un reino en sí mismo, con reyes en sí mismo. La historia ha hecho y ha ido haciendo reyes levantándose en la iglesia. Doloroso, muy doloroso. El oro disminuimos y bajamos a la plata. Vamos a introducir el tercer elemento, el bronce. El oro estaba en la cabeza, la plata estaba en los brazos y en el pecho. Y ahora, curiosamente, aparece el bronce. El bronce está en el vientre y en los lomos, en los muslos. Y entonces aparece el elemento bronce, que es el símbolo, sin lugar a duda, del pecado en la Biblia. Porque en el primer tiempo, el pecado fue de arrogancia, de sentirse divinos y dioses, impotente. O sea, ¿cómo se dice? Todopoderosos. En el segundo, son gobernados por los deseos. Pero aquí ahora, estos reinos son gobernados por el pecado, que es ese enemigo invisible que ha gobernado a los hombres por siglos y que los ha llevado a la mayor de las decadencias. Ahora el pecado asoma en su peor expresión y revela el bronce en los reinos. Escucha esto, porque esto ministra mucho si somos capaces de entender cómo los reinos se han devaluado y han entrado en una espiral de pecado que ha hecho que los reyes cada vez duren menos. Y miren dónde se revela el pecado en el bronce, en esta estatua. Hay tres poderosos elementos. Número uno, el vientre, el pecado del vientre, la comida. En la Biblia, comida es una de las revelaciones más grandes, que revela participación, o lo que es lo mismo, participas con el pecado, se participa con el deleite, haces de la comida un deleite, comes sin reservas, participas, y mira comida como participación del pecado, comes sin reservas, participas sin medida, te haces uno con el pecado que acaba dominándote. Y entonces, cuando los reyes entran en el pecado del vientre, la comida de Dios, la comida buena ya no sacia, te has llenado de mala comida. Hoy el mundo está lleno de muy mala comida, se come muy mal. Ayer me estaban explicando algunas cosas sobre la comida y cuando uno empieza a ver a los nutricionistas se da cuenta qué mal comemos. Como vemos bio, ya pensamos que es bio. Cuando vemos integral, ya pensamos que eso es integral, cuando nada tiene que ver. Como hemos dicho tantas veces, yogur con soja, con 0,02% de soja. O sea, soja es como que la huele, que pasa por allí y ya está. ¿Y qué pasa? La comida nos sacia, engorda, nos llena de sebo, de grasa, que revela el pecado en el hombre. Nos hace menos fortalecidos, menos sanos, menos fuertes. Se nos llena la vida de grasa, no de músculo, no de fibra. El vino y los banquetes
fueron la rutina de todos esos pueblos. ¿Dónde muere Belsasar? En un convite. ¿Dónde muere? En un banqueteo. ¿Dónde perdió la esencia los hijos o el hijo de Salomón? ¿Dónde? En los banquetes. ¿Dónde perdió David su esencia? Cuando empezó con banquetes. Cuando empezó a halagar a los hombres con banquete. Dice que él comió aquel día y se echó una buena siesta. Comió, llenó su vientre y después vino su segundo apetito. Se llenan de glotonería, de grosura. El vino y los banquetes hacen la diferencia y las clases. Los reinos empezaron a tener clases. Estos son los reyes, este es el pueblo. Me gusta mucho cómo Asuero participó al pueblo de las viandas del banquete. Pero amado, tú te das cuenta, en los tiempos de Franco vivían bien ellos, el pueblo se moría de hambre. Tú veías en las situaciones en que la gente estaba en la guerra, Hitler vivía como los dioses y el pueblo se moría de hambre. Todos los pueblos, cuando empezaron a ser gobernados por el vientre y el banquete y el vino, entonces simularon las diferencias. Entonces, en un lado estaban los glotones y en otro estaban los que morían de escasez. El reino de bronce abre las diferencias, las castas, las clases. Aquellos comunistas que ponían su puño y decían, vamos, sigamos, hoy comen en casas de rico y duermen en lugares donde duermen los ricos, porque cuando se les permitió el poder, se olvidaron de la doctrina, de los ideales. En aquellos días el bronce abrió la diferencia, porque el vientre abre la diferencia en la gente, los que comen y los que no comen, los que viven y los que sobreviven, los que subsisten y los que viven a costa de los que subsisten. Y entonces se abren las diferencias, las castas y las clases. Entonces ahora estos reinos son gobernados por el pecado, por el pecado. El segundo elemento es que en el vientre está el cordón umbilical de toda generación que nace. Y tú tienes un ombligo que revela que tú un día estuviste conectado a una madre que te alimentó por 9 meses y unos meses después fuera del vientre. El vientre posee el cordón umbilical que da luz, pero que tiene una notoriedad en estos reinos, que corta a los hombres cuando son jóvenes, que los corta cuando son inmaduros y no han aprendido a ser maduros en la vida y no dejan que esas generaciones crezcan. Mandan a los hijos a la guerra. ¿Sabes quién mandó, amado, a la guerra Hitler en los últimos días? A niños y a jovencitos. ¿Sabes, amado, qué gente mandó a la guerra? ¿Qué gente manda a la guerra en África? A los niños y jovencitos. ¿Tú sabes, amado, amado, en los países por terroristas, los islámicos, a qué gente mandan a la guerra? A los niños. ¿Tú sabes en Camboya quiénes pelearon en la guerra? Los niños. ¿Tú sabes en Argentina quién peleó en la guerra de las Malvinas? Los niños, los jovencitos, los pueriles. Mientras los generales estaban en Buenos Aires comiendo sus buenos asados, los niños y jovencitos estaban muriendo en el fango de las Malvinas. Esa es la historia. Tienen un cordón umbilical que han cortado con su generación y han dejado generaciones y generaciones morir de hambre. Primero, el vientre, que habla de la comida, de la participación del pecado, de las castas y de los banquetes y el vino. Segundo, de la muerte de las generaciones por haber cortado los cordones umbilicales a esas juventudes. Número 3, el muslo, los muslos. ¿Sabes de qué habla la Biblia el muslo? El miembro viril masculino. De eso. Porque ahora habla del pecado del bronce. Un pecado por excelencia, los muslos. el vientre, los muslos. El pecado del muslo. Dale la razón, amado, a los deseos del muslo. Porque los deseos del muslo son los más impuros, los más inapropiados. Nos vuelven irracionales, nos vuelven desacreditados, nos hacen perder cabeza. Ese pequeño, minúsculo músculo nos hace perder cabeza. Somos dominados por un minúsculo músculo que nos ha hecho animales irracionales. El bronce y el pecado en su máxima expresión. Porque divide reinos, mata hombres, traiciona guerreros. Por un muslo, David mató a uno de sus mejores hombres. La decadencia del muslo. El vientre y el muslo. En el vientre está la comida y está el cordón umbilical. Y el muslo, el miembro viril. No hay control, no hay mesura, no hay cabeza, no hay sentimientos. No hay piedad, no hay corazón. Hay pecado sin medida. Es comida y placer. Son hijos sin paternidad. Es irracionalidad en lo que se hace. ¿Cómo fue el fin de Roma? Calígula. ¡Qué nefasto! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible emperador! No hizo nada, nada más que... Bueno, ¿qué más podemos decir? El bronce estuvo siempre en la era de los reinos de los hombres. Pero el bronce también entró en Israel. La semana que viene, el bronce entró también en Israel. La devaluación de los reinos. ¿Te das cuenta de la gloria del oro? De la cabeza y la mesura. Se pasa por vanagloria, se pasa al corazón. El corazón empieza a vencer sobre la cabeza y después pasamos al vientre. Y ahora, quien come contigo gobierna, quien cena contigo gobierna, quien te da mejores viandas gobierna, quien te da lo mejor, quien te llena tu muslo gobierna. Y entonces ahora ya empieza a gobernar muchas cosas que nada tienen que ver con la cabeza. Y entonces ya empiezan los desajustes. El pecado hace ya la diferencia. Ahora esos reinos son gobernados por el pecado. Interesante, ¿verdad? Pues créame que no es tanto por lo interesante que es este estudio ante donde vamos a llegar, sino cómo Dios ya lo reveló y cómo el hombre por años y por años no hizo caso. Se lo dijo y se lo advirtió a Salomón, perdón, a Nabucodonosor y no lo hizo caso. Se lo dijo incluso a Salomón, no dejes a tu Dios, no lo dejes, pero no hizo caso. Padre, gracias por esta palabra. Si estamos viendo la decadencia del oro, la plata y el bronce, pues Señor, ahora cuando lleguemos entonces al barro, ¡ay Dios mío! Entonces ahí sí que queda nada de cabeza, y ahí sí que no queda nada de mesura, y ahí sí que no queda nada de gloria, y ahí sí que no queda nada de Dios y de sus bondades hacia sus hijos. Ayúdanos, Señor, que a través de este estudio podamos aprender por qué estamos así y hacia dónde vamos. Lo mejor de este estudio es el final. Un reino inconmensurable, un reino único, una roca que se convierte en un monte alto. Gracias, Señor. Tu reino está viniendo a la tierra. Tu reino va a desmenuzar todo en la tierra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.